Quiero saludarlos muy afectuosamente. El Gobierno Nacional reconoce el papel de la mediana y pequeña empresa para construir una democracia pluralista en un modelo sin exclusiones, sin odio de clases, en un modelo fraterno, en un modelo solidario. Cuando hablamos de una economía pujante, social, con relaciones cristianas en la práctica entre todos los asociados, allí aparece un papel fundamental de la pequeña y mediana empresa. No voy a hablar de logros. La sola circunstancia de estos pendones a las que se refería el doctor Juan Alfredo Pinto demuestra que hay más salud en la economía. Hablemos del presente y del futuro. La patria está fijando unas metas muy exigentes para el año 2019, cuando cumpliremos 2 siglos de la batalla de Boyacá. Y al final de este gobierno, el 20 de julio de 2010, cuando estemos conmemorando 2 siglos del grito de independencia, el gobierno que empieza por entonces ya terminando, tendrá que dar cuenta de haber logrado unas metas parciales muy exigentes que le permitan al país creer que puede cumplir las metas del 2019. Para todo ello, la contribución de la mediana y de la pequeña empresa es de trascendental importancia. Quiero agradecer a ustedes la permanente constructiva relación que han tenido gobierno y PYME durante estos años. Vamos a continuar cultivándola. Hemos recorrido con ustedes, con las cámaras de comercio, el país una y otra vez, en esos ejercicios que hemos llamado consultorios empresariales, para mirar sus problemas con la DIAN, con trámites de una u otra naturaleza, con el crédito. Se ha avanzado y también hay mucho rezago. Nos toca ahora definir con ustedes el nuevo tramo de esta política, proponernos aplicarlo y una vez definido e iniciada su aplicación, reiniciar con ustedes el periplo permanente por el país, mirando en qué hemos avanzado, en qué hay retrasos y cómo corregimos. El país no puede aceptar estancamiento. Tampoco podemos pretender que las cosas se van a resolver de la noche a la mañana. Milagros no se ven en la vida de los pueblos. Se ven resultados muy importantes cuando se tiene toda la disciplina de la constancia, que es la que queremos mantener con ustedes. Creo que ha sido definitivo el aporte de ustedes al TLC, que le va a ayudar bastante a la nación. Quiero referirme a algunos de los temas que él trató en su magistral y holística intervención el doctor Juan Alfredo Pinto. El tema de los trámites. Si él lo ha dicho, la ley antitrámites, el registro único de comercio exterior, la ventanilla única, fueron buenos pasos, han ayudado. Pero el gobierno no se puede quedar mirando lo bueno, sino que se tiene que dar a la tarea de mirar qué hay que corregir. Yo quisiera proponerles en este primer encuentro con ustedes en el nuevo cuatrienio que acordemos el documento de política pública para la pequeña y mediana empresa, que lo llevemos a un COMPE y que haga parte de un capítulo del plan de desarrollo. Por supuesto, el interlocutor de ustedes es el ministerio y la entidad estatal que tiene que adelantar todo el trámite del plan de desarrollo, ensamblarlo armónicamente, es Planeación Nacional. Yo no quiero referirme a cada uno de los puntos de preocupación por costos de transacción que ha mencionado el doctor Juan Alfredo Pinto, sino que le pido al ministro que parte de esa nueva política sea lo que llamaríamos la segunda etapa antitrámites y que con celeridad todo aquello que podamos eliminar vía decreto y resoluciones, lo hagamos. Quiero tratar un segundo tema, que es el tema financiero, y un tercer tema, el tributario. Aspiro, en una reunión el próximo viernes en la tarde, llegar ya a unos acuerdos fundamentales con el sector financiero de Colombia sobre el concepto de banca de oportunidades, cuyo objetivo es democratizar el crédito, llegarle a los sectores más pobres de nuestra población, sustituir el crédito de agio y de usura por un proceso creciente de formalización. Crédito de agio y de usura que tiene connotaciones aún en lo criminal. El pasado viernes, en un consejo de seguridad sobre la situación de orden público en Barranquilla, recibíamos información de que allí ese sistema de crédito del la gota a gota tiene responsabilidades en bandas criminales que se han constituido para operar como oficinas de cobranza. Yo creo que necesitamos agilizar el sistema de banca de oportunidades para sustituirle a los colombianos esas fuentes de crédito por fuentes que dignifiquen la vida del trabajo. El concepto de banca de oportunidades es un concepto elemental. Es una red de colocación de crédito que involucre al sistema financiero público y privado, a las ONGs, fundaciones, Banco de la Mujer. Previo a esta reunión estaba reunido con la presidente mundial del Banco de la Mujer, que involucre a las cooperativas para que todos hagan parte de esa red de colocación de crédito popular. ¿Cuál es su incidencia directa en la PYMIS? En la PYME no la veo. Con ustedes tenemos un esquema de crédito diferente. Pero sí tiene que ser un gran activador de la capacidad adquisitiva de los colombianos. Y por esa vía tiene que producir un beneficio muy grande en los resultados de la PYME. Tengo muchísima fe en eso. Ahora, claro que hemos avanzado para registrar dos avances. Hace 4 años, por esta época, la cartera de microcrédito en Colombia era de, aquí la traía, la cartera de microcrédito en Colombia era de 732 mil millones. En mayo de este año se situó en 3.281.000 millones. Es un crecimiento del 347%. Es un enorme crecimiento. La presidenta del Banco Mundial de la Mujer dice que Colombia es uno de los 5 países del mundo más destacados en esfuerzos en los últimos años por microcrédito. Pero nosotros tenemos la obligación de mirar es lo que falta, porque este país tiene un 49% de pobreza. Y hay un segundo síntoma de que las cosas de crédito han mejorado, doctor Juan Alfredo. Es lo que usted acaba de protocolizar esta tarde, de certificar esta tarde, que es la disminución del costo del crédito extrabancario. Y eso es directa consecuencia del mejoramiento de las posibilidades de acceso, de los plazos y de las tasas de interés del crédito formal. Se le ha creado al crédito extrabancario una competencia muy, muy exigente, que lo ha obligado a acomodarse. A mí me parece que esa denuncia que usted hace o esa certificación que usted nos da es un buen síntoma, pero nos falta mucho. Entonces, concebido el Banco de Oportunidades como una red de colocación, el gobierno quiere discutir 2 temas con el sistema financiero para que esa segunda revolución de microcrédito, que debe continuar a la ya efectuada, se dé en Colombia, que es el tema de las garantías, el tema del acompañamiento y, por supuesto, el tema de costos. El tema de costos, yo estoy de acuerdo con el doctor Juan Alfredo Pinto. Yo no creo que sea el momento de que el país elimine el concepto de tasa de usura. Este país, en lugar de polarizarlo, hay que unirlo. Los países tienen que pensar en el pasado y en el futuro. Si ustedes me dijeran a mí 3 cosas que pretenda como presidente de los colombianos, les diría: cumplir rigurosamente nuestras metas al 2010, dejar una fuerza inercial que le permita al país cumplir las grandes metas del 2019 y consolidar un sistema de iniciativa privada con criterio social en una sociedad fraterna, sin exclusiones y sin odio de clase. Eso obliga a ser muy cuidadoso en no estimular polarización. Por eso me parece que aún aparecen riesgos que estimularían polarizaciones de aceptar la propuesta de dedicarnos a eliminar el concepto de tasa de usura. Yo creo que ese no es el camino. Lo que le vamos a ofrecer al sector financiero para poder profundizar en el crédito popular es flexibilidad en la política de comisiones. Yo estoy dispuesto a vertir en un decreto un acuerdo al que lleguemos rápidamente para introducirle flexibilidad a la política de comisiones. Esto es, si la comisión del 7.5 autorizada legalmente para el microcrédito no es suficiente a fin de universalizar el microcrédito en Colombia, de sustituir el pagadiario, el gota a gota por la bancarización, yo estoy dispuesto a revisar y a revisarlo en los próximos días para poder firmar el compromiso con el gremio, las entidades financieras y con cada una de ellas de su participación en la banca de oportunidades. Y podríamos mirar cuál es el monto de los créditos que no alcanzan a atender con la actual comisión y tener una comisión variable, poner unos rangos, un rango inferior al 7.5 que es la comisión única de hoy y por supuesto uno superior, con una regla que la comisión sea inversamente proporcional al monto del crédito y que también que pese allí la circunstancia de que la persona esté accediendo por primera vez al crédito formal. Porque quien accede por primera vez al crédito formal, hay que entenderle que al sistema financiero que allá hay unos costos y que a esos costos hay que remunerarlos. La vía que proponemos para remunerarlos es la vía de la flexibilidad en la comisión. Pero si pasó un año y esa persona cumplió bien, yo creo que en ese momento habría que revisarlo. Lo que queremos es acordar estos esquemas. Segundo, la garantía. El esfuerzo del Fondo de Garantías, el país entero lo reconoce. Yo pienso que vamos a tener que hacer ahora unos esfuerzos adicionales. Pienso en la mujer cabeza de familia, estrato 1 y 2, que tiene un pequeño negocio y que está financiada por una prendería, pagando tasas de interés que no le permiten la manutención de los hijos, no le permiten su educación. El Banco de la Mujer tiene una formidable experiencia. Hace 4 años el Banco de la Mujer de Cali tenía 40.000 usuarios de crédito. Hoy tiene 4 veces esa cantidad. Créditos promedio muy pequeños, alrededor de 1.000.000 de pesos, con un gran peso de participación de la mujer cabeza de familia de estratos 1 y 2. Y lo que sabemos los colombianos, buenas pagas. La cartera amorosa no supera el 1%. Yo pienso que vamos a tener que hacer una cosa atrevida, audaz, y el gobierno quisiera empezarla con el Banco Agrario. A esas mujeres, eximirlas de la firma del codeudor, hacerlas beneficiarias de estos créditos y exigirles sí, un acompañamiento que lo puede dar una entidad como el Banco La Mujer, hablo ejemplificativamente, el SENA, y que la comisión le alcance a la entidad financiera para pagar el costo de ese acompañamiento. Pienso que ese podría ser un buen camino y que si lo vamos ensayando en el país y todos los días creciendo, nos tiene que ayudar mucho en el mejoramiento social de la nación. Y se requieren también introducir otras novedades. Cito algunas. El mercado financiero para los sectores populares exige otros atrevimientos, que en lugar de cobrarle sus cuotas o sus intereses cada mes, cada 2 meses, cada 6 meses, permitan que la gente pague todos los días o semanalmente. El Banco de la Mujer lo hace y lo hace bien. Y es que a uno se lo solicitan los usuarios populares de crédito, porque a mí me dicen, mire, presidente, si a mí me ponen a guardar la plata para amortizarle al banco un mes, me llega una necesidad de un hijo y me la gasto. Prefiero quedarle mal al banco en la cuota de un día o de 3 días que quedarle mal al banco en la cuota de todo un mes. Va a haber que atreverse también con esos esquemas de, ¿cómo los llamaríamos?, de mercado financiero. Y buscar otro tipo de responsabilidades sociales, que no sea la tradicional del codeudor individual. Brajalá en su libro trae unos casos bien importantes. Yo me imaginaría la ciudad de Barranquilla para sustituir ese tema del pagadiario, me imaginaría que empezáramos con 40.000 mujeres cabeza de familia recibiendo pequeños créditos, acompañadas por el SENA, por la Fundación Mario Santo Domingo, qué sé yo, atendidas por el sector financiero, por las ONGs, por las cooperativas, apoyadas por el Fondo Nacional de Garantías. Si no se le exige el codeudor, garantía el 80%. Si se le exige el codeudor, el Fondo de Garantías daría menos garantías. Ese es otro tema que se debería mirar. 20.000 mujeres y que haya 500 líderes y que cada líder coordine un grupo y que reciba una remuneración, que con cargo a la comisión se le pague una remuneración a ese líder para que ese líder esté conversando con ellas, las esté visitando, las esté reuniendo, las esté estimulando a pagar cumplidamente. Yo miro con mucha emoción la posibilidad de estos esquemas y me parece que pueden ayudar a producir una gran revolución amable cristiana en esta nación. Y eso hay que conectarlo con la reforma tributaria, porque si nosotros logramos que se apruebe el IVA, con algunas excepciones, el doctor Juan Alfredo ha hablado de unas, el ministro de Hacienda de otras, y que se apruebe la devolución a los sectores populares, vamos a lograr cosas muy buenas. Primero, una política de equidad tributaria, a mi juicio, no puede dejar de cobrarle a los que pueden pagar, so pretexto de no cobrarle a los pobres. Entonces, con el criterio paternalista de no cobrarle a los pobres, se incurre en el tratamiento de inequidad de no cobrarle a los ricos. Es mucho mejor cobrarle a todos y devolverle a los pobres. En el argumento político anterior, no se le cobra a los pobres, pero tampoco pagaron los que pueden pagar. En lo que está proponiendo el ministro de Hacienda, se le cobra a todos, se le devuelve a los pobres. Al final, pagan los que puedan pagar y no pagan porque se les devolvió a aquellos que no pueden pagar. Y si eso lo llevamos a la devolución, se hace en cuentas de ahorro y eso se convierte en un gran apoyo para avanzar hacia el crédito popular, yo pienso que ahí encuentra el país una veta de transformación social extraordinaria. Por eso yo agradezco muchísimo el apoyo de ACOPI, pues con las reservas que todos tenemos, de que hay que mejorar el SISBEN. La señora directora de planeación les diría esta mañana los esfuerzos que se están haciendo. Sabemos que vamos a tener dificultades en un principio con esas devoluciones, pero hay que atreverse. Cuando en el 2002 planteamos que a los colombianos que pagaran con tarjeta de crédito se le devolverían 2 puntos de ese IVA, no se creía y lo hemos cumplido. Lo hemos cumplido y hemos hecho un gran esfuerzo en la administración tributaria para ser puntuales en esa devolución a nuestros compatriotas. Ha planteado el doctor Juan Alfredo el tema de acelerar la titulación escrituraria en el país. Lo vamos a hacer. Estamos a espera de que haya una concertación en el Congreso para aprobar con el apoyo del gobierno un texto final. Han concurrido allí varios proyectos. Yo creo que es una urgencia del país. En la anterior legislación nos asustaron, nos dijeron que era para legalizar bienes del narcotráfico. No, esos son confiscables. Esto es para legalizar la vivienda social. Esto es para legalizarle bienes a los sectores populares de la patria. Disipada esa duda, yo creo que hay que avanzar en la dirección que nos ha dicho el doctor Juan Alfredo Pinto esta tarde. El tema del certificado judicial, que debería ser parte del primer punto, compromiso del gobierno con ustedes de que en ese nuevo capítulo, en esta nueva fase de política de pymes, haya un capítulo que podríamos llamar segunda etapa antitrámites, debería estar este. Hemos debido revivirlo en la frontera con Ecuador, porque la alternativa que nos daba el gobierno ecuatoriano era visa o certificado judicial. Pero a mí me parece importante que la Cancillería, a instancias del Ministerio de Comercio, le presente al gobierno ecuatoriano una fórmula para que, en lugar de que los ciudadanos de frontera tengan que ir al DAS a que les expidan el certificado, haya una verificación en línea. Yo recojo esa inquietud de ustedes. Sé que el ministro y el doctor Sergio me ayudan a tramitarla con la Cancillería y con el gobierno ecuatoriano. Lo que han dicho de utilización de internet, de utilización de la sistematización en línea, lo comparto plenamente. Confío que el avance en tributación en línea va a ser muy, muy importante. Ya llevamos dos años en ensayos, 2 años en pruebas, y yo creo que el país va a empezar ya a recoger una cosecha muy importante en eso. Y confío que la operación que hicimos con Colombia Telecomunicaciones, que nos tiene que poner a reflexionar sobre el manejo de los patrimonios públicos. Si hace 4 años éramos dueños del 100% de Telecom, ¿pero dueños de qué? De un valor negativo. Hoy el país es dueño del 50% menos una acción, pero de un valor positivo, promisorio. Lo mismo pensamos de la propuesta de capitalización del 20% en Ecopetrol. Será mucho mejor para el país ser dueño del 80% de una Ecopetrol capitalizada, vigorosa, buscando reservas, que ser dueño del 100% de una Ecopetrol que por falta de capacidad de inversión se seque en sus reservas. Lo que hicimos en Telecom y lo que está pasando en el área de comunicaciones en el país nos va a permitir en los años que vienen tener grandes avances en Internet y en banda ancha. Están previstas las inversiones, están financiadas las inversiones, les quiero dar esa buena noticia y eso va a ayudar mucho a todos los programas en línea que necesita nuestro país. El tema de la reforma tributaria, yo no quiero entrar en detalles, simplemente permítanme expresarles 5 puntos que he creído y se los he expresado muchísimo al Congreso, al ministro de Hacienda, deben ser el preámbulo, la cubierta, el marco conceptual de esa reforma, que contribuya al crecimiento económico. El país tiene que perderle miedo a utilizar la tributación como palanca de crecimiento. Por eso hemos propuesto que no basta con bajar la tarifa de renta, sino que hay que darle un tratamiento diferente a aquel que crece del tratamiento que se le da a aquel que no crece. Yo no creo en las reformas de los años 80, que aquí llegaron vía el gobierno Reagan, el gobierno Thatcher, que simplemente rebajaron para todo el mundo la tarifa de renta. Eso no indujo al crecimiento. La experiencia de los últimos 3 años de la deducción del 30% para las nuevas inversiones generadoras de renta ha demostrado que la tributación tiene bien manejada una incidencia en el crecimiento. Por eso ese tratamiento diferencial al que crezca que al que no crezca para inducir el crecimiento me parece muy importante en la reforma tributaria. Segundo, que nos ayude a financiar las metas sociales. Hace 4 años la pobreza estaba en el 60, en septiembre del año pasado en el 49. Viene una nueva medición en este septiembre. La meta es que el 20 de julio de 2010 le podamos decir al país que se ha reducido al 35, para que en el 2019 la puedan tener alrededor del 15-20%. Tercero, que nos ayude a que a Colombia le devuelvan el grado de inversión. El país en el año 99, en el año 2000, perdió el grado de inversión. No hemos sentido eso porque hemos logrado colocar bonos del Tesoro colombiano a tasas de interés aceptables y a largo plazo. La comunidad financiera internacional y nacional ha sido generosa, ha demostrado confianza en Colombia. Pero ¿qué tal una crisis financiera internacional y que Colombia no haya recuperado el grado de inversión? Esta mañana hablábamos con el Banco Mundial, que en la estrategia de acuerdo de Colombia con el banco para estos 4 años debe haber 4 elementos. Recuperar grado de inversión, avance en infraestructura competitiva, el tema de reducción de pobreza y el avance en el tema de seguridad. Esos son los 4 elementos del acuerdo de cooperación de Colombia con el Banco Mundial para el cuatrienio que empieza. El cuarto punto de la reforma tributaria debe ser ayudarnos a que la comunidad internacional y nacional la reciba como estructural. Ustedes saben que los estudiosos de la materia difieren sobre qué es una reforma estructural. Y eso está muy orientado por las preferencias ideológicas de los opinadores. Nosotros aspiramos que por lo menos un sector importante, significativo de la academia económica recibe esa reforma como una reforma estructural y que simplifique. El ministro ha anunciado que esa reforma no tendrá más de 250, 280 artículos y que a eso quedará reducido el Estatuto Tributario de la Nación. Preocupaciones en renta, rentas de trabajo. El Congreso ha pedido que no solamente haya la exención a los 7 primeros salarios mínimos de ingreso laboral, sino que de allí para arriba no se llegue a tarifas del 32, sino a tarifas entre el 15 y el 20. El ministro de Hacienda está en el plan de discutir y llegar a una fórmula de acuerdo con el Congreso alrededor de esa materia. Yo creo que eso aliviaría mucho las rentas de trabajo. El IVA, doctor Juan Alfredo, A mí me parece difícil en la actual discusión que lleguemos a una tarifa única del 13% con la exclusión de 10 productos. Pero tenga la certeza y ayúdenos usted como interlocutor permanente del gobierno para que no haya tarifas irracionales producto del lobby. Ese es un compromiso. Esta reforma tiene que ser una reforma no producto del lobby, sino la reforma que uno pueda juiciosamente decir le quedó bien al país entero. El comentario suyo sobre la joyería lo comparto. Yo no, ya lo había dicho el ministro Botero, se le mencionó al ministro Carrasquilla. Y ustedes tendrán la oportunidad de discutir con el Congreso y con el ministro Carrasquilla sobre el tema del régimen simplificado. A ver hasta dónde se puede llegar allí. De todas maneras, la aproximación del proyecto inicial es buena. Sí, si a ustedes les parece bueno, pero lo quieren mejor. Y me parece que esa es una discusión lógica para darla con el ministro en el marco del Congreso. Entonces, en conclusión, vamos a trabajar con ustedes el documento de política pública para las pymes en el gobierno que empieza. Lo trabajamos concertadamente con ustedes. ¿Cuándo creen que lo podríamos tener, señor ministro y señor presidente de Acopi? Procuremos abreviarlo y darle allí énfasis al tema de 30 días, darle allí énfasis al tema, lo que llamaríamos la segunda fase de antitrámites. Yo anoté aquí, le fui tomando nota al doctor Juan Alfredo Pinto, aquí traía una serie de informes sobre las pymes, y dije, no, estos me tengo que olvidar de ellos ahora, le voy a contestar un poquito al doctor Juan Alfredo. Y dos o tres preguntas, preocupaciones, comentarios que ustedes, apreciados compatriotas, quieran formular, pues se las atiendo con el mayor gusto.